Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyzik.
Sí.
¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge, querido? ¿Cómo estás?
Muy bien, vamos a recordar a los oyentes que el título de esta sección alude a que nosotros contigo estaremos conversando en torno a la lectura, la porción de lectura bíblica de esta semana, lo que se conoce como la para allá, pero no va a ser un comentario religioso de ninguna corriente, ni místico, ni cabalístico, ni lingüístico, sino desde el punto de vista filosófico centrado en alguno de los aspectos que afloran durante el relato de esta porción que la que toca esta semana se llama Mishpatim, ¿no?
Sí, Jorge, sí. En esta ocasión se me ocurrió abordar el problema en la donación de la ley, en la dación de la ley, en la entrega de la ley. Un problema que de algún modo afecta a la teoría política y que nos concierne porque de alguna manera organiza el estatuto jurídico bajo el cual vivimos, incluso la percepción intuitiva que tenemos casi todos de la ley. Entonces, la cuestión es que en la entrega de la ley uno podría decir que lo llamativo en relación a este relato de cómo un pueblo integra un cuerpo de leyes que organizan su existencia en tanto que pueblo, lo singular de este relato quizás sobre todo es el modo de la entrega. Es decir, aunque la palabra es entrega o donación, uno podría decir que el texto lo que plantea, y lo plantea mediante fórmulas retóricas bastante explícitas y claras, que se trata más bien de una imposición. Este modo de entrega, que como decíamos parece más una imposición, se expresa a veces por medio de algunas figuras hiperbólicas. Por ejemplo, haremos y oiremos, o primero haremos y luego oiremos. Algunos comentarios posteriores que abordan la figura esta de que si el pueblo no acepta la ley, el propio Sinaí va a ser como una especie de tumba para él. Es decir, la coacción, podríamos decir, la vincularidad con la ley se da como coacción. Esto, como otras cuestiones disputadas, ha sido tratada y polemizada no solo por los textos contemporáneos a la Biblia, sino sobre todo por los posteriores. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con una figura que, digo esto en términos polémicos, se da de bruces o contraría nuestra intuición inmediata acerca de qué significa un ordenamiento jurídico en el cual la base es el consenso o la aceptación. Históricamente, todos los relatos acerca del origen de la ley tienen que ver con un pacto. Cuando uno lee clásicos, Hobbes, los clásicos de la filosofía política, que nosotros aceptamos como basales en la teoría de la ley, en general se habla de un pacto, de un contrato. El contractualismo se suele llamar, ¿no? Por eso esta idea bíblica de la imposición de la ley, del primero haremos y luego oiremos, es decir, digo que es hiperbólica porque es tan fuerte que primero obedecemos y después comprendemos lo que es, como diría Levinas en una lectura talmúdica, dice Levinas que acá la idea es que hay una precedencia de la praxis frente a la comprensión de la ley. Es decir, hay primero una obediencia o un hacer y luego incluso una comprensión. Es decir, es muy extraña esta figura hiperbólica, como decía. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esta figura del no consentimiento, paradójicamente, aunque desde la filosofía política, vamos a decir algo más después, pero es difícil de aceptar porque nuestra tradición contractualista no parte de una imposición unilateral de la ley, sino más bien de un contrato que siempre supone dos partes, que supone un consenso, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es entonces la cuestión? La cuestión es que ha sido más aceptada por el psicoanálisis y por los análisis de la subjetividad esta teoría que por quizás la teoría política. ¿Qué quiero decir con esto? Si el psicoanálisis, las teorías de la subjetividad, aceptan que la ley nos estructura y que nosotros no la hemos elegido. La ley simbólica, la ley bajo la cual nos regimos, es una ley que nos precede. Antes de que tú nazcas, era Jorge, esperaban con un nombre, Jorge. Y eso es anterior a ti. El lenguaje que tú usas y que yo uso es anterior a uno. Entonces acá hay como en esta idea de la donación de la ley una intuición interesante a nivel subjetivo. Es decir, el texto bíblico puede ser entendido como una brillante antelación de algunas teorías psicoanalíticas incluso que tienen que ver con la precedencia de la ley respecto al sujeto y sobre todo respecto a su libertad. La ley entonces sería anterior a la libertad. Esta tradición quizás no la puede contrastar con la tradición griega, donde de algún modo frente a una situación hay una deliberación interna, que en griego los griegos lo llaman phronesis. Si uno decide, delibera internamente en el foro interno. En cambio, pareciera que el judaísmo, y sobre todo con esta perspectiva de la porción de hoy que discutimos, da a la ley una precedencia y una anterioridad y lo que en filosofía y Kant llama heteronomía. Es decir, que la ley viene de afuera. Vos no podés elegir tu ley. Esto no es a la hora señalada, cada uno tiene su ley. De alguna manera, la ley viene de afuera y no hay una subjetividad liberal en la cual cada uno ha aceptado la ley, y menos aún que crea su propia ley. Ahora, si bien decía que esto también, quiero decir algo, quiero terminar con un pensamiento. Es interesante también porque en la idea de la libertad, fíjate Jorge, en la idea de la libertad occidental, hay esta idea muy de San Agustín, muy que viene en realidad de los estoicos, de Epicteto, pero que después toma San Agustín, respecto de que hay una libertad interior. Yo puedo estar preso, puedo estar en una situación de coerción, pero mi libertad es la libertad interior que yo guardo para mí. En cambio, en esta idea, si ustedes quieren bíblica, hay la idea de que la libertad no está dentro mío, la libertad está escrita en unas tablas, está afuera mío, ¿no? Que es una idea también como constitucional, o sea, la base de mi libertad no está en mi subjetividad adentro, sino afuera. Y tiene que estar escritas en tablas de piedras, tiene que estar escritas, hay algo perenne porque siempre la libertad es más importante, porque siempre la ley heterónoma, la ley externa, la ley escrita que no está en mí, sino está fuera mío y viene desde afuera, y me determina es más importante que mi libertad interior. O por lo menos, no sé si es más importante, pero mi libertad interior es frágil, es débil. En cambio necesito la democracia o el sistema demoliberal precisa que la ley sea exterior, que no dependa de mis deseos ni de mi subjetividad. Ahí me parece que está el aporte incluso jurídico, el aporte metajurídico, diría, de la tradición bíblica de la donación de la ley. Esto que en principio parecía una imposición autoritaria, se muestra como el único modo de que la ley no dependa de cada uno de nosotros ni de su libertad interior, como en San Agustín, por ejemplo, o en los estoicos, sino que esté escrita en piedra. Este sería entonces uno de los temas.
Sí, a mí lo que me llama la atención es, más que lo que planteas, es que los estudiosos de la teoría política de los últimos siglos lo hayan planteado en los términos que lo han planteado, porque si uno se fija en las primeras leyes, supongo que la primera que existe es el Código de Hammurabi, que también está escrito en piedra, y también plantea la ley desde el poder, o sea, es el rey o es el alguien que ejerce el poder el que establece lo que se puede hacer y cómo se hace y cómo se debe comportar la gente. Y yo creo que también, si no me equivoco, en las civilizaciones precolombinas, en las estelas que hay de los mayas y de los aztecas, pues la ley venía establecida de una manera bastante parecida, ¿no? De forma externa. Por lo tanto, lo que yo siento es que la ley siempre fue así y que solamente en los postulados de la modernidad, de buscar la democracia, otras formas de gobierno, es cuando se plantea desde una libertad individual, ¿no?
Sí, es cierto. Lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Lo que me parece, sin hacer una cuestión narcisista de la tradición judía, un retorno sobre lo propio, sin hablar de eso, diría que quizás una nota singular del relato bíblico, ¿no? Si lo comparamos con los ejemplos que tú diste, que ciertamente son comparables y que se encuentran en tradiciones muy similares, quizás lo que tiene que ver es, y esto ya sería una cuestión más de casi antropología histórica, ¿no? Es la situación antiestadual que tiene la tradición bíblica y que ha sorprendido a los estudiosos. Es decir, mientras que las grandes civilizaciones de la Mesopotamia y los, como diría Marx, el modo de producción asiático, incluso en los cuales uno puede englobar las civilizaciones mayas, etcétera, etcétera, constituían fuertes formas estaduales, por supuesto no estados modernos ni estado-nación, pero ciertos estamentos de poder muy fuertes. Lo que llama la atención en las organizaciones del Reino de Judea, de Israel y de la tradición bíblica es su permanente rechazo a este tipo de organizaciones. Es decir, que eso también es otro gran tema, el tema de la alianza del poder y la ley. Si la ley es un bando que promueve el poder, si la ley es un poder de policía, digamos, ¿no? Que sería una ley destinada a conservar las estructuras estaduales o las estructuras de poder. Ahí me parece que interviene eso y que, no sé, hay grandes estudiosos, Godelier, una serie de estudios y de debates acerca de estas cuestiones, en las que yo tampoco soy especialista, pero sí, por lo menos las ficciones que organizan la modernidad, como bien tú decías. De hecho, Hobbes y toda la modernidad, cuando tiene que apelar y construir sus ficciones del estado de naturaleza, cómo se creó la ley, cómo vino, siempre el paso del estado de naturaleza a la sociedad civil, siempre recurren a ficciones mosaicas, ficciones bíblicas, siempre toman recurso a estas narrativas. Sin embargo, generalmente eluden el momento de heteronomía radical de la ley desde afuera y siempre intentan dar lecciones contractualistas, ¿no? Más bien explotando el momento del pacto, que también es una figura del judaísmo bíblico, la del pacto. Pero acá, justamente, cuando llega el momento de la ley, la figura del pacto parece como hacerse agua, ¿no? Parece girar hacia otra figura un poco más hiperbólica, más unilateral, ¿no? Toda la tradición que tú bien definías como de la modernidad, Locke, Hobbes, etcétera, etcétera, siempre explotaron ese momento mosaico del pacto, la figura del pacto, el deal. Pero aquí, digo, ¿no? En la entrega de la ley parece haber otro tipo de relación que, digo, los que le han dado la bienvenida a esta cuestión de la ley ha sido más los filósofos como Badiou, como Zizek, como Lacan, psicoanalistas, que más bien trabajan en la esfera de los estudios de la subjetividad que a veces de la filosofía política. Uh-huh. Aunque también es verdad que si tú cometes un delito, que estoy seguro que no, pero supongamos, cometes un delito, la ley con la que te van a juzgar no es la ley que tú consideras correcta o que con la que acuerdas o no, hay esto es cierto, hay una anterioridad de la ley siempre. Es una ficción, ¿no? Que esto está en el sentido del relato bíblico es como una escenificación de la ley, ¿no? Una teatralidad de la ley, porque la ley precede a la comisión del delito.
Uh-huh. Y volviendo a nuestra estructura de diálogo, ¿qué lecturas nos recomendarías para estos pensamientos?
No quiero ser reiterativo, aunque voy a volver a recomendar, no el mismo texto, pero sí algún libro que alguna vez recomendé seguro, donde hay una lectura talmúdica de Levinas específicamente sobre este tema. El libro de Levinas se llama Cuatro lecturas talmúdicas, y el texto dentro de este libro se llama La tentación de la tentación, en la página 55. Eso por un lado. Y luego, dos libros interesantes para esto son de Pierre Legendre, se escribe Legendre. Uno es La fábrica del hombre occidental, y esto lo editó Amorortu, y Lo que no ve Occidente. Después él tiene otro texto muy bueno, se llama El Tajo también. Casi todos los editó Amorortu. Y Pierre Legendre es un personaje muy interesante porque él trabaja este tema de la ley, y aunque su formación es en derecho canónico, él es un psicoanalista y especialista en derecho canónico, se ha inspirado mucho en esta idea de la anterioridad de la ley y el peso de la ley en la tradición mosaica. Así que me parece que ese puede ser una lectura muy, muy fructífera.
Pues te agradecemos estas recomendaciones y también, por supuesto, los pensamientos, y esperamos volver a contar con ellos la semana próxima. Muchas gracias, Pablo Dreyzik, por habernos atendido e ilustrado sobre estos temas.
Hasta luego.